¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato, pues, gastronómicamente divertido. Les habla, como cada viernes, Carmen Umpierre, periodista y, como muchos de ustedes, seguramente, pues, amante de la gastronomía. Quédate con nosotros para descubrir curiosidades, nuevos sitios para disfrutar de una buena comida en la isla y aprender a vivir, ¿por qué no?, con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
Y en esta sección, como cada viernes, descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy descubriremos la palabra florilla. La florilla hace referencia a cuando el cultivo del plátano se quita la flor o florilla de fruta para que, bueno, esta no se pudra.
La Despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy vamos a tener una sección muy especial de alimentación saludable. Vamos a dedicar, pues, gran parte del programa de La Despensa hoy a esta sección, porque vamos a tratar un tema muy serio y muy importante como son los trastornos de conducta alimentaria. Y para ello, pues, nos acompaña no solo Miren, hoy tenemos Miren por partida doble, porque nos acompaña, como siempre, Miren Ainsane, como cada viernes, de Nutriventura, y también una compañera suya, en este caso psicóloga, que es Miren Echeverría, y que juntas, pues, bueno, hacen un trabajo brutal, entre otras cosas, pues, ofrecer servicios de psiconutrición para abordar el tema que hoy tratamos, los trastornos de conducta alimentaria. Y bueno, yo encantada de tener por aquí a Miren Echeverría, a la que pudimos hacerle una entrevista esta semana y que vamos a poner, pues, una parte a continuación y otra parte la vamos a dejar para la semana que viene, porque es un tema, como decía, muy importante y al que tenemos que dedicarle su tiempo. Y lo primero que me gustaría preguntarle, a ver cómo podemos abordar este tema desde un punto de vista psicológico, para que nos enteremos todos un poquito más, Miren, ¿qué son los trastornos de conducta alimentaria?
Bueno, pues antes de nada, si tengo que decir algo en relación a los trastornos de conducta alimentaria, bueno, pues me gustaría decir que existe bastante desconocimiento y que existen muchos mitos alrededor de los TCA o trastornos de conducta alimentaria. Aunque sí que es verdad que en los últimos años el conocimiento, pues, ha aumentado más. ¿Por qué? Porque la prevalencia también iba aumentando más. Entonces, cada vez es más frecuente y, aunque yo, por lo que veo en mi práctica clínica, afecta más a mujeres y, sobre todo, a chicas jóvenes y adolescentes, también empiezan a verse casos en hombres y, en especial, en chicos jóvenes. Lo que sí me gustaría decir, que tener unos hábitos de alimentación saludables, que es clave tanto para el bienestar físico como el bienestar psicológico. Y entonces, viendo la importancia que puede tener una alimentación saludable para tener una vida más plena y feliz, por ello, pues, yo considero vital saber qué es un trastorno alimenticio para evitar todos los efectos y problemas psicológicos o físicos que pueden estar relacionados con ellos. Las personas que sufren trastornos de conducta alimentaria pues acaban teniendo alteraciones más o menos serias en sus conductas alimentarias. Y en los casos más extremos, pues diríamos que se trata de alteraciones graves. Pero no solamente en sus conductas alimentarias, también en los pensamientos y emociones relacionados con la alimentación. Y bueno, pues en los casos más extremos, pues estas alteraciones de la conducta alimentaria suelen llegar a tal extremo que acaban teniendo estragos muy evidentes, muy visibles en la salud física y mental de las personas. Bueno, puedo decir que existen diferentes tipos de trastornos de conducta alimentaria, pero los más conocidos, tanto culturalmente como también en las consultas de psicología, pues son pues la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Y yo en mi caso pues también consideraría el sobrepeso pues también una alteración de la conducta alimentaria. Por lo que yo suelo ver en mi consulta, sí que puedo decir que en muchos casos de trastornos de conducta alimentaria que coexisten otros problemas psicológicos, como pueden ser la ansiedad, depresión y bueno, pues otras alteraciones emocionales. A pesar de que los trastornos de conducta alimentaria requieren un tratamiento complejo en el que intervienen diferentes profesionales sanitarios y muchas veces coordinados de forma interdisciplinar, sí que se puede afirmar, y los datos cada vez son más optimistas, es que a través de la atención sanitaria adecuada, las personas que reciben el tratamiento de estos trastornos de conducta alimentaria, que pueden volver a tener hábitos alimenticios adecuados y recuperar su salud. Bueno, puedo decir que el trastorno de conducta alimentaria, que no es solo un trastorno alimenticio, es muy evidente que estos trastornos de conducta alimentaria, aunque en esencia son los mismos, se presentan de forma diferente tanto en adultos, en adolescentes como en niños. Entonces, bueno, pues los trastornos de conducta alimentarios pues más frecuentes que yo me he solido encontrar: el trastorno por atracón o sobreingesta compulsiva. Al final, bueno, pues este trastorno de alimentación pues se caracteriza principalmente pues por consumir una gran cantidad de alimentos de una forma descontrolada, con una pérdida de control, y de alguna manera para compensar esta ingesta excesiva de alimentos, lo que suelen buscar es conductas compensatorias, de alguna manera, para recuperar la sensación de control y de alguna manera pues compensar las grandes cantidades de alimentos ingeridos. Lo que suele ser muy habitual en estos casos es después de comer pues experimentar una gran ansiedad, sensación de culpa, angustia. Por eso, para poder tratar este tipo de trastorno de conducta alimentaria, es esencial enseñar a las personas que lo padecen pues herramientas y estrategias prácticas para una gestión eficaz de la ansiedad. Y básicamente que aprendan a distinguir el hambre real del hambre emocional, y además de distinguirlo, aprendan estrategias y que los integren para volver a comer saludablemente, no empujados por la emoción y, en este caso, la ansiedad. Otro de los trastornos de conducta alimentaria, pues bastante habituales y muy conocidas socialmente, es la bulimia. Se caracteriza este trastorno también por tener atracones incontrolados de una gran cantidad de alimentos, y después que van seguidos por conductas compensatorias. Pero bueno, en este caso las personas que lo padecen suelen recurrir más a medidas compensatorias más extremas. Esta sería ya la diferencia con el trastorno por atracón. Entonces, en estos casos suelen recurrir a inducir el vómito, el ayuno y muy frecuentemente al uso de laxantes. Y por último, pues otro de los trastornos de conducta alimentaria pues más conocidos pues es la anorexia nerviosa. Y bueno, pues aunque sea socialmente muy conocida, sí que podemos decir que es la menos frecuente. Entonces, lo que se caracteriza es pues el intento de controlar el peso a través de una ingesta muy restringida de los alimentos. Y es verdad que en muchos casos las restricciones pues acaban siendo tan severas que, bueno, las personas que lo padecen que, bueno, pues acaban con un peso corporal muy muy bajo. Y luego lo paradójico es que este déficit calórico, ¿no?, a los ojos de los demás es algo muy evidente, ¿no?, y se puede ver a primera vista, ¿no?, al observar el cuerpo de una persona con anorexia. Pero lo que sucede es que las propias personas que lo sufren padecen una distorsión de su imagen corporal, pero muy, muy seria. Al final, incluso estando con un peso corporal realmente bajo, se ven con sobrepeso. Y por esto decimos que estos trastornos de conducta alimentaria, que son más que meros trastornos alimenticios, porque los aspectos psicológicos, bueno, pues tienen un peso significativo y se retroalimentan mutuamente la dimensión alimentaria y la psicológica.
Quizás miren también, bueno, tiene que hay como un punto de que tiene que ver con la ansiedad y con la autoexigencia, creo yo, ¿no?
Sí, ahí lo has clavado. Sí que es verdad. Detrás de los trastornos de conducta alimentaria, bueno, las personas, sobre todo yo lo que veo es el denominador común, un elevado nivel de ansiedad, problemas significativos de autoestima, autoimagen y de autoaceptación. Y luego sí que es verdad que aunque tengan episodios de ansiedad, ¿vale?, y muchas veces unos niveles clínicamente significativos que se mantienen bastante en el tiempo, también se alternan con episodios de tristeza, episodios de depresión, en el que se juzgan duramente, se machacan, se critican. Y bueno, pues entonces la autoestima, si antes estaba baja, pues ahora baja pues al subsuelo. Y también una emoción muy común que sienten las personas que tienen una mala relación con la comida y han llegado a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria es la culpa. Es la culpa, y bueno, pues la verdad es que la culpa, bueno, pues implica un cóctel de emociones, y la verdad es que es una emoción muy inútil, destructiva, y la verdad es que afecta mucho al bienestar de las personas y no ayuda a poner solución al problema que podamos tener. Es decir, no ayuda a responsabilizarnos de lo que nos sucede.
Y seguiremos con la otra parte de la entrevista, como decía, la semana que viene. Y ahora tenemos a la otra Miren, como decía. Miren, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí escuchando a tu compañera, que la verdad aporta cosas muy interesantes como tú, y ahora vamos a ver, pues bueno, vamos a verlo desde un punto de vista nutricional, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a un trastorno de conducta alimentaria desde el punto de vista nutricional?
Como ha dicho mi compañera Miren y Tocaya, la detección es muy importante en estos casos, ¿eh? Todos los profesionales sanitarios pues tienen que tener la capacidad de poder detectar, ¿no? Y cuando detectamos alguno de ellos, o el médico, o el psicoterapeuta, o los nutricionistas, algún caso de posible trastorno de conducta alimentaria, pues tras evaluar, ¿no? Pues sí, ya entraría dentro de un trabajo multidisciplinar. Nos tendríamos que apoyar unos a otros, ¿eh? O pueden derivar los profesionales a los nutricionistas, o los nutricionistas pues a otros profesionales, o al médico o al psicólogo. Esto es muy importante en estos casos, ¿no? Lo primero, la detección, para luego ir planeando pues el plan para abordar pues este tema, este caso o este paciente.
Vale, sí, quizás lo ideal sería no llegar a ti, ¿no? Llegar a Miren desde el punto de vista psicológico para evitar, ¿no? Tener que llegar a
pero
ti.
Nosotros solemos ser uno de los primeros también,
claro,
profesionales, ¿no? Cuando hay alguna alteración de peso, o tanto a la alta como a la baja, pues se piensa en los nutricionistas, y nosotros tenemos que detectar, ¿no?, si hay un trastorno de conducta alimentaria o no. Es una de las primeras evaluaciones también que solemos llevar a cabo, ¿no? Vemos que hay posibilidad, ¿no?, o hay síntomas que indiquen que puede haber un trastorno.
Y eso justamente te iba a preguntar, para aclararnos un poquito. Miren, ¿cuál es el papel de un dietista nutricionista en un caso como este?
Pues primero, hacer una evaluación del estado nutricional, porque sí es cierto que las conductas pues varían, y los síntomas físicos también varían. Puede haber una reducción alarmante de peso, o un aumento de peso. Entonces, según este baremo, ¿no?, pues nos ponemos en marcha. Si hay una reducción excesiva de peso, pues incluso se ponen en riesgo órganos, tejidos e incluso la propia vida. Las conductas, los trastornos de conducta alimentaria tienen un alto riesgo, que pueden conllevar incluso la muerte, en algunos casos, ¿no? En casos muy extremos.
Sí, sí, sí.
Entonces tendremos que compensar eso, ¿no? Si hay una desnutrición grave, incluso hay que tomar medidas de nutrición artificial, ¿eh? También de suplementación. Tenemos, bueno, pues varios, ¿no? Puede haber nutrientes que están en tanta escasez que incluso retroalimenta la misma enfermedad. Entonces hay que valorar. Y ahí también entran en juego pues los otros profesionales, también los profesionales médicos, que son también los que van a diagnosticar exactamente cuál es el trastorno, y a partir de ahí pues nosotros pues hacer frente pues con la dietoterapia, ¿no?
Sí, es un papel muy importante, ambos, tanto el del psicólogo como el del dietista nutricionista en este caso. Pero miren, yo creo que para evitarlos quizás, bueno, es muy importante no solo una buena salud mental, sino también que una de las herramientas principales debe ser antes, ¿no? Digamos, la educación nutricional, ¿verdad?
Es que la educación nutricional, desde la infancia, es que estamos educando nutricionalmente o alimentariamente los padres o en los hogares desde la infancia. Y esto es muy importante, tener una buena relación con la alimentación. Los castigos, las obligaciones, el mal ambiente en el entorno de las comidas, todo esto influye no solamente lo que le doy de comer o dejo de darle de comer, sino todo el ambiente emocional influye en las conductas que vamos a adquirir para nuestro futuro. Entonces, la educación nutricional empieza desde la infancia y la adolescencia hasta que ya se instaure. Por eso es muy importante, no solo profesionalmente, sino desde los hogares, hacer una buena educación nutricional.
Ok, miren, pues si te parece, como decía al principio, porque este tema me parece que no solo hay que dedicarle 10, 15 minutos, sino que merece más, nos vamos a emplazar la semana que viene, como hicimos con tu compañera, y seguimos con esa segunda parte, abordando el tema. Lo dejamos por aquí ahora, pero nos emplazamos a la semana que viene.
De acuerdo, Carmen. Pues muchas gracias y un saludo a todos.
Gracias.
Un saludo a todos.
La despensa.
La entrevista del día.
Y vamos ya con la entrevista del día. Hoy nos acompaña Juanma Ramírez, propietario del Rinconcito de Doña Juanita. ¿Qué tal, Juanma? Bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carmen?
Muy bien. Bueno, pues ya el que me va conociendo por aquí sabe que yo los invitados hago una breve introducción, pero me gusta que sean ellos mismos quienes se presenten. Así que, bueno, un poquito para que se entere la gente y quien no te conozca, ¿quién es Juanma Rodríguez? Perdón, Ramírez.
Un señor que trabaja todos los días, intenta sacar su negocio para adelante y da un buen
servicio.
Un buen servicio y alegría a todo el mundo.
¿Y cómo es esto? ¿Cómo acaba un andaluz como tú aquí en Fuerteventura?
Pues bueno, pues yo vine para 2 años nada más, con una excedencia en mi trabajo en Jerez de la Frontera. Y nada, y la excedencia se alargó a 10 años y ahora llevo ya 20.
Madre mía. De esto que la última copa y te vas liando, ¿no? Algo así. ¿Cuándo surge la idea de abrir el Rinconcito de Doña Juanita?
Pues bueno, pues fue una idea que estuve barajando bastante tiempo y tuve que, hasta que no encontré el local adecuado, pues...
Es un proyecto que venías ya pensando hace tiempo, ¿no?
Sí, intentar de hacer mi restaurante por mi cuenta, porque yo estaba antes asociado con otra persona, uh-huh. Y salí yo pues adelante con otro tipo de cocina y con otro tipo de...
Y es curioso, Juan, yo tengo la curiosidad, ¿de dónde sale el nombre?
¿Del Rinconcito de Doña Juanita?
Sí.
Pues nada, un homenaje a mi madre, ajá, porque ella no fue cocinera a nivel de restaurante, pero fue cocinera en los tiempos de ella, en casas particulares de señores y muy buena cocinera. Y un homenaje a ella.
Qué bonito.
Y también pues, porque le tenía un cariño especial a la isla también, y se llevaba aquí también largas temporadas, y bueno, pues qué mejor que...
Pues sí.
Que de poner el nombre de...
Muy muy acertado el nombre, además. A mí me gusta, tengo siempre la curiosidad del porqué de los nombres y esta es uno de esos que tiene historia detrás, ¿no? ¿Y qué tiene el Rinconcito de Doña Juanita para convertirse ya en uno de los referentes de la isla?
Hombre, eso, no sé. Yo, el trabajo del día a día y el equipo que tengo y intentamos de dar una buena comida, trabajar con productos de primera calidad y
lo demás viene solo. Yo creo que el trato también es lo que destaca a la gente, ¿no? Que es como,
hombre,
se sienten en casa. Es, como...
es que nosotros no tratamos de hacer clientes, tratamos de hacer amigos.
Eso es.
Entonces,
lo demás viene rodado. Sí. ¿Y qué podemos encontrar para quien no se haya pasado por ahí todavía? ¿Qué podemos encontrar en la carta? ¿Cuáles son los platos estrella o los que más pide la gente?
Bueno, pues tenemos platos estrella, pues desde las carnes frescas que tenemos, los chiles morena, fuera de carta, que siempre tenemos platos fuera de carta, como atún fresco, como hoy por ejemplo tenemos almóndiga de choco, unos pimientos rellenos de marisco, o sea...
Es buena hora o mala, depende de quién lo mire para hablar de esto, pero bueno, te lo permito. Y Juan, yo creo que hay una clientela olvidada, así en general en la hostelería, que normalmente nunca se suele tener en cuenta, que son los celíacos y también, bueno, la gente vegana, todo esto, ¿no? Y tú lo has tenido en cuenta desde el minuto cero que abriste las puertas del Rinconcito de Doña Juanita.
Hombre, intentamos hacer una diferenciación del resto de restaurantes y pensamos en ello con mucho esfuerzo, porque sabemos que la materia prima para celíaco es un poco más cara de lo normal, pero bueno, vamos bien y con lo que me quedo, con lo que pasó con una clienta un día, que yo en mis 32 años de trabajo, de profesión, pues he vivido de todo, pero que una señora en la mesa le saltara las lágrimas por ver la carta, que era todo celíaco, que podía elegir lo que le diera la gana, que podía comer sin ningún tipo de problema, a mí eso me ha llenado los 30 años míos de trabajo.
Sí, sí, sí. Es una cosa.
O sea, lloro de alegría, no estoy llorando.
Sí, sí, sí.
Y para mí fue muy grande eso.
Sí, sí, la verdad que tiene que ser una muy, muy, muy gratificante eso. Yo nunca lo había escuchado, la verdad, que alguien
sí
había llorado por... Qué bien. Y bueno, que decías que la materia, ¿no?, de los productos de gluten, te iba a preguntar ahora qué supone catalogarse como un restaurante libre de gluten, que es súper complicado, no solo por los productos, sino a nivel cocina, ¿no?, que tiene, no puede haber contaminación cruzada.
Hombre, no entra nada claro. nada de la cocina, nada de trigo, entonces pues...
Eso es.
Tenemos el pan normal con gluten, que lo tenemos apartado en otra zona del restaurante, y en la cocina no entra nada que lleve gluten, para que no haya ningún tipo de contaminación.
Eso es. ¿Y qué ha cambiado en el rinconcito de Doña Juanita después del COVID?
Pues creo que lo único que habrá cambiado un poco es la fisionomía del restaurante, pero las ganas de trabajar, las ganas de atender clientes y el buen servicio y la buena comida, eso no ha cambiado.
Eso se mantiene, que es lo importante.
Lo importante.
Al final. ¿Y se están cumpliendo las expectativas que tenías un poco cuando abriste el negocio?
Sí, íbamos bien cuando abrimos el negocio. Vino lo que vino, pero bueno, en vez de pues, ir un paso más largo, vamos un paso más corto, que también es igual y bien. Y a lo mejor nos centramos mejor en otras cosas que antes íbamos un poco más ligeros. Pero no tengo ninguna pega. Íbamos poquito a poco creciendo y para adelante.
Genial. Me comentabas antes la iniciativa de un plato que tenías para la Fundación Reina Sofía. Cuéntanos un poco.
Bien, este plato surge de... Pues mi madre padeció Alzheimer. Uh-huh. Y entonces pues decidimos de todo el equipo de trabajo, porque una de las bases de mi restaurante, de mi negocio, es que no hay un jefe. O sea, exponemos todo en equipo. Y lo exponemos y decidimos entre todos, ¿no? Y yo creo que es una de las bases de por lo que funciona también bien el restaurante. Y entonces, pues, decidí de poner un plato en solidaridad para recaudar fondos para la lucha contra el Alzheimer, puesto que mi madre lo padeció. Y era un plato que ella nunca olvidó, digamos, y que le gustaba mucho, que eran las papas fritas revueltas con huevo y cebolla.
Qué bueno.
Entonces, pues, ese plato está como para el que lo pide, hasta incluso clientes que no lo consumen,
pero pagan
ese plato para que vaya a la fundación.
Qué bien, qué bien. Qué buena iniciativa. Te felicito por eso y por la trayectoria que llevas. Espero que te quede muchísimos años ahí en tu rinconcito, en el rinconcito de Doña Juanita.
En eso estamos.
Y Juan, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por el ratito que me invita, tan bueno y tan rico.
Y hasta aquí llegó La Despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda, pues nos escribes. No dudes en escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de responderte o de compartir tu experiencia. Yo, como siempre, me despido hasta el próximo viernes y les dedico, espero que tengan un fin de semana, como siempre, gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.